Frente Guazú y candidata a presidente. Buenas tardes, senadora, ¿cómo le va?
Sí, buenas tardes, José. Un saludo especial para vos y para la audiencia.
Que muchos paraguayos que no quieren trabajar, ¿cierto? Ya exigen, piden, se acostumbraron y quieren que el 12 de junio sea otra vez lunes. ¿Qué? Cuando este país necesita trabajar, hay gente... Bueno, yo sabes por qué te digo eso, pues igual tengo que trabajar, así es que probablemente en otras circunstancias probablemente sería lo mismo. Enojado. Senadora, una consulta. ¿Cuál es el análisis que está haciendo? O sea, ¿ya tiene una determinación el Frente Guazú en cuanto a la participación en la concertación? Creo que en estos días se hace una presentación de bases de programas, de la cuestión programática de la concertación, y decía el presidente del Partido Revolucionario Febrerista que no estaría el Frente Guazú oficialmente representado. Y tampoco contarían con la participación en principio de Euclides Acevedo. Pero en el caso de Frente Guazú, ¿cuál es la situación, Esperanza?
En realidad estamos esta semana terminando de definir ese tema. Tuvimos una reunión el lunes, hoy continúa. Y yo creo que entre hoy y mañana seguramente vamos a tomar la decisión, porque no solamente estamos definiendo la chapa, sino también las listas plurinominales, etcétera, y se están consultando, porque en los departamentos algunos quieren ir por concertación, otros por alianza para las plurinominales, y se está recogiendo la información de todos los departamentos, de cómo se están conformando, porque también hay ahí iniciativas locales, etcétera. Entonces, estamos en... mira, en esta semana se va a definir con seguridad, bueno, porque ya luego se firma la concertación, claro. ¿Verdad?
Ahora, senadora, una cuestión. El tema de la chapa a mí me queda claro, el planteamiento, cómo se realiza. Ahora, te voy a hacer la misma consulta que le hice a Hugo Fleitas hace un instante sobre las listas. Decía yo, Frente Guazú, el Partido Liberal Radical Auténtico y otras fuerzas grandes dentro de la concertación. Mira, un parecer mío te lo planteo de esta manera. Si va con una lista congeniada, una sola lista, o quizás dos listas, le restaría poder de tener mayor cantidad de curules a irse, digamos, con sus propias listas. ¿Cuál es el análisis que se hace en ese sentido? Porque... digo, le dije a Hugo Fleita, mira, el Partido Liberal probablemente por sí mismo, por la fuerza que tiene, podría tener meter mayor cantidad de congresistas liberales si se va con su propia lista. Digo lo mismo como para el Frente Guazú. Ahora, ¿cómo se analiza, digamos, esa situación ahí dentro para decir, mira, vamos a arriesgar que vamos a ir con menos curules porque hay 24 partidos y movimientos que en competencia?
Bueno, en realidad hay dos elementos. Nosotros esta semana también recibimos al equipo técnico de la del Partido Liberal, de la Concertación, que nos mostraban unos números estadísticos, etcétera, sobre la cantidad de bancas posibles que pudiera ser el techo del Partido Liberal. Y se hablaba más o menos de 14 a 18 lugares. Y creo que eso todavía no está definido por parte del partido. Creo que van a decidir este jueves. Si el número es de 16, 18, o más de 14, prácticamente se hace muy difícil porque ellos, por una cuestión de estructura, etcétera, en las, sobre todo en el caso de las, si se hace por concertación, prácticamente aunque uno entre, vamos a suponer que compiten tres listas, y yo puedo estar en la número tres de la lista, ¿verdad? Sí. Pero el día de las internas, toda la maquinaria, en mi lista tres va a actuar con mucho mayor intensidad que nosotros, y por lo tanto yo del tres puedo pasar al trece.
Exacto.
O al ocho. Entonces, si vos tenés cuatro listas, entonces por sistema DOM, el número uno, el número uno, el número uno, el número dos, o sea, entonces vamos a terminar nosotros contribuyendo con nuestros votos a la lista que integremos, pero no va a ser posible, digamos, que nosotros nos mantengamos en los primeros lugares, ¿verdad? Uh-huh. Solamente si la modalidad es alianza, que permite, digamos, establecer que el lugar uno le corresponde al partido Encuentro Nacional, el número dos le encuentra al Partido Liberal, qué sé yo. Entonces, las internas se hacen al interior de los partidos y nosotros salimos fuera de esa interna que va a ser evidentemente de mucha confrontación, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, eso es lo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, como Frente Guazú también, nosotros creemos que digamos, hay como una idea de aglutinar más allá de las bancas, queremos ir construyendo nuestro espacio, ¿verdad? Entonces, en una lista donde vamos a estar todos, imagínate si fuera una alianza, va a estar una persona del Frente Guazú, dos, tres liberales, otra, entonces te va a tocar la lista el número 28 para que la gente nos encuentre en una lista enorme, ¿verdad? De donde los primeros lugares van a estar ocupados por los 16 o 14 liberales. También es una desventaja, ¿verdad? Porque entran los primeros 10, 12 de la lista y ellos, entonces hace toda una, esos análisis lo que estamos haciendo, recibimos un informe muy interesante que compartimos con ellos, y en base a eso es lo que estamos diciendo, cómo integrar las listas, también las plurinominales en el interior del país, y la concertación para la chapa no es problema, porque, digamos, son dos chapas que van a, o tres chapas, no sé, las que van a competir, entonces es un número limitado, y bueno, el que tenga más votos. Pero en este caso, que hay movilidad dentro de la lista, aunque a mí me den el número uno en una lista, no sé, de Efraín Alegre o de Blas Llano, por supuesto que ellos me van a mover en esa votación,
claro.
Y yo me voy a ir mucho más atrás. Mm. Ese es un poco el debate que estamos haciendo.
Ahora, en ese criterio de construir en espacio propio, yo no sé hasta dónde se podría avanzar si no tenés una participación bien activa en ambas cámaras del Congreso. Porque también tenemos que entender también que si no tenés, digamos, curules donde te puedas manifestar en ese proceso de construcción de un espacio, corres el riesgo igualmente de ir perdiendo más metros de espacios ganados que espacios ganados.
Y nosotros vamos a pelear para mantener por lo menos nuestros curules y tratar, digamos, de apostar, digamos, a un voto histórico que también tiene ya el Frente Guazú,
sí.
Y que creemos que con esta crisis también que hay en todos los sectores, y el desgaste de muchas figuras, etcétera, creemos que podemos ser también opción de mucha gente que finalmente está cansada de sobre todo los dos partidos tradicionales, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, que pudiéramos ser individualizados, porque en una listita así acá estoy yo, es muy muy diferente, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces es como no hay una opción para la ciudadanía en ese caso, ¿verdad?
Esa es una buena ventaja.
Pero más,
es una buena ventaja, digamos, de los partidos cuando los partidos tradicionales están, sus figuras por lo menos están tan desgastadas que terminan no siendo opción absolutamente, y eso podría ser una cuestión bien aprovechada con una buena propaganda que digan es el momento de cambiar estas figuras por otras.
Así es.
¿Cómo lo
hace? Evidentemente la decisión no es fácil. Este sistema electoral es bastante complejo para los que somos pequeñas fuerzas en crecimiento, y no tenemos, digamos, una infraestructura muy sólida en los municipios, porque acá pues toda la infraestructura pública se usa como parte de la campaña política, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso les da una ventaja muy importante, más todo el tema del financiamiento de la narcopolítica, etcétera. Entonces acá cada vez corre más dinero el día de las elecciones.
Claro.
Entonces, nosotros que apelamos más a la militancia, más al voto, digamos, consciente, a la gente que está avanzando hacia una nueva propuesta que se da, ¿verdad? Que evidentemente hay un cambio en la ciudadanía muy positivo, ¿verdad? De pensar en que de esto somos todos responsables y tenemos que salir adelante con el modelo democrático, cambiando a estas personas a través del voto popular.
Ahora, ¿cuánto pesa, digamos, esta cuestión, este giro hacia la izquierda que se está dando en este momento en Sudamérica, senadora, con un partido de tendencia de izquierda en la Argentina, un país grande, en Chile, un país grande, Brasil, que aparentemente también está volviendo Lula, o sea, que Ecuador, que está también en danza de girar también, en Colombia, ¿cuánto eso podría significar, digamos, en este proceso en Paraguay? Que también debo reconocer que no hay una cultura así tan violenta, digamos, de cambiar de régimen desde 1936 en adelante. Pero pesa eso en el momento de salir a decir nosotros podemos ser opción también en Paraguay.
Bueno, creo que nosotros lo que traemos es en realidad un poco la historia basada en la experiencia con Fernando Lugo, para que la gente nos pueda conocer, porque sí. Si no hay todo un estigma sobre prototipos, ¿verdad? Pero ¿qué caracterizó al gobierno de Fernando Lugo? Que avanzó mucho en políticas que ayudaran al Estado Social de Derecho, ¿verdad? Con el tema de la salud, con el tema del tecoponar, con el tema que son situaciones críticas de la gente que hoy no puede comer, que hoy no tiene jubilación porque está en la tercera edad y ya no lo va a tener y está en situación de indigencia, y más todo lo que pueda ayudar digamos a fortalecer nuestro modelo de agricultura familiar campesina, que si nosotros pudiéramos avanzar a la cadena de comercialización, de precios, de apoyo, y pudiéramos avanzar a construir industria paraguaya, que la gente coma tomate paraguayo, locote paraguayo. O sea, nuestra propuesta es que el modelo económico llegue a cada familia, que el sustento de las familias tiene que avanzar. Y son esos los debates que planteamos y que hicimos durante el gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando nos plantean, toda esta cuestión de los suros, de los estos, yo siempre digo que es como una campaña de estigmatización para no hablar de lo que realmente hay que hablar en el Paraguay, ¿verdad? Que son los cambios que necesitamos para que la gente viva bien, ¿verdad? Y lo que sí sería muy favorable, si ganara Lula, evidentemente, la negociación para el 2023 no sería igual con Lula que con Bolsonaro. Claro. Sabemos que las condiciones van a ser importantes. Y esta apertura de la región nos ayudaría, siempre un gobierno progresista pudiera tener mejor interlocución. No sé si nos van a ayudar a ganar, pero si ganamos nos van a ayudar a poder tener una política regional, porque hoy el mundo se mueve en bloques. Nosotros tenemos que sentarnos con los países vecinos a ver cómo entre nosotros intercambiamos comercio, intercambiamos productos, etcétera, porque en esa comercialización también que pudiéramos tomar la fortaleza de uno con el otro, qué sé yo, uno tiene gas, el otro tiene petróleo, el otro tiene alimentos, el otro, una mirada así de desarrollo al interior de América Latina me parece que sería muy favorable. Si nosotros hubiéramos estado en ese modelo cuando vino la pandemia, seguramente hubiéramos negociado mejor los costos de los medicamentos, hubiéramos negociado a lo mejor en los precios de las vacunas, etcétera, porque a lo mejor hubiera habido más posibilidades que los ministros de salud, los cancilleres, se reunieran y pensar en una estrategia en ese momento, por lo menos regional, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido sí se hace favorable para el próximo gobierno que las personas que nos representen por lo menos tengan esta apertura a integrarse a la región y a hablar de nuestras asimetrías y de posibles caminos para crecer juntos, ¿verdad?
Entiendo. Gracias por este análisis, Esperanza. Seguiremos charlando en la medida que esto vaya avanzando.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Esperanza Martínez, ella es senadora del Frente Guasú, precandidata a presidente de la